Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock.
Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó.
El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20.
Las diferentes luchas desde abajo de los trabajadores contra el impuesto al salario han desbordado a la burocracia sindical. Los sindicatos, comisiones internas, delegados y agrupaciones igualmente nos dicen que por más que este parche electoral no aporta la solución por la que vienen luchando, porque el salario de un trabajador no es ganancia. Ganancias tienen aquellos que han amasado fortunas en esta década. Ganancias son las que tienen los empresarios que han recibido subsidios millonarios por parte del Estado, mientras la mitad de los trabajadores se encuentra tercerizado, precarizado o en negro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más por aquí, por el aire de La Gráfica 89.3. También nos podés escuchar por www.radiografica.org.ar. El Saltimbanqui, programa de sábado, y junto a mí, quien les habla, Máximo, se encuentra ni más ni menos que mis compañeros Sole y Nahuel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Qué pasa ahí? Bueno, también nos acompaña Roberto Muñoz, integrante de la agrupación Razón y Revolución. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muchísimas gracias por visitarnos,
Gracias a ustedes por la invitación.
El gusto es nuestro. Bueno, entramos hablando un poco sobre la lucha que continúa, sobre la derogación total del impuesto a las ganancias, a sabiendas que se ha subido el tope a partir de la iniciativa del oficialismo. En tanto, el golpe sufrido por la caída de 6 millones de votos, ni más ni menos, el anuncio se produjo en el marco de una gran presión popular y de una gran presión obrera. El mínimo no imponible sube solo un 20% en los salarios de 15.001 pesos a 30.000 pesos. El de 15.000 es solo un piso. Quien gana 15.001 brutos paga todo el impuesto. Esto vale tanto para los solteros como para los casados, es decir, se trata de un neto de 12.500 pesos aproximadamente. Pero además, si un trabajador pasó el piso en 4 de los primeros 8 meses del año, por ejemplo con extras, tributa aunque ahora no lo pase. La tablita de machinea desactualizada sigue vigente, de manera que rápidamente el compañero alcanzado por el impuesto salta de escala, es decir, toda una cuestión que tiene como eje una tensión clara entre lo que es el capital, el trabajo y para quienes gobiernan, los que administran un Estado fundado sobre la iniciativa privada y el capitalismo. Tenemos más noticias que sucedieron dentro del ámbito del mundo del trabajo y sus reivindicaciones, porque a no olvidar, cada logro de la clase trabajadora, por más que el político se saque la foto del anuncio, cada logro, decíamos, tiene a sus espaldas todo un esfuerzo y los golpes que representa arrancar alguna conquista. Bueno, paro y bloqueo a la planta de impresores Sociedad Anónima. Esto es que ante el pedido del operario Diego Miranda, que se suma a los más de 50 en el último año y medio, los trabajadores de impresores Sociedad Anónima, una gráfica del Parque Industrial de Pilar, resolvieron un paro total de la planta en masivas asambleas de los tres turnos, luego de varias audiencias en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. La situación del conflicto de impresores no ha vuelto a foja ceros. La empresa ratificó el despido de Diego Miranda y rechazó todos los puntos reclamados por la comisión interna. Los trabajadores denuncian que los despidos se producen como parte de una campaña antisindical que incluye el hostigamiento a los delegados, descuentos salariales arbitrarios y la negativa a otorgar cualquier reivindicación. La medida de fuerza se inició en el día martes de esta semana. Procesados en Las Heras, Santa Cruz, una delegación de organismos de derechos humanos, integrante del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se entrevistó este miércoles pasado con las autoridades de la Casa de la Provincia de Santa Cruz en Buenos Aires ante la inminente finalización del juicio que en esa provincia se está llevando adelante contra 13 trabajadores petroleros. El 5 de septiembre, es decir, este jueves, se dieron comienzo a los alegatos y está próxima la sentencia. Por ese motivo se expresó a las autoridades la preocupación por la situación de persecución política hacia los trabajadores y, en consecuencia, se le pidió por su absolución. Se destacó especialmente el repudio a las declaraciones del fiscal que interviene en el juicio oral, doctor Candia, quien solicitó al tribunal, ni más ni menos que, apartase de la legalidad las cuestiones de investigación para llegar a la verdad, dice este doctor. El 5 de septiembre, los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se movilizaron a la Casa de Santa Cruz, 25 de mayo 279 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para entrevistarse con las autoridades. Recordemos que el 17 de junio pasado fue cuando se dio comienzo al juicio a los trabajadores petroleros de Las Heras, acusados por la muerte del oficial de la Policía Provincial, Jorge Sayago. La Fiscalía solicita condenas que van de los 25 años de prisión a perpetua. Es lo que se considera una persecución más a la organización de los trabajadores y otro caso de judicialización de la protesta. Aquí nos lo cuenta Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, en solidaridad con los trabajadores de Las Heras.
Los petroleros de General Las Heras fueron los primeros compañeros que salieron a pelear contra el impuesto a las ganancias. Tuvieron más de 18 días de huelga, donde le metieron preso a uno de los delegados de los piquetes. La población salió a defender a su delegado, lo sacó de la prisión con una pueblada, donde el pueblo salió a defender a los delegados. Y a raíz de eso se empezó a hacer una casa de brujas. Y producto de que se logró subir el mínimo no imponible y que el impuesto a las ganancias lo tenían que pagar las petroleras, el gobierno no podía dejar pasar esto y salió a perseguir a todos los trabajadores que en ese momento dieron esa lucha.
Bueno, represión en Quilmes el miércoles, decenas de trabajadores estatales que permanecían pacíficamente en la municipalidad en reclamo de la reincorporación de 10 compañeros fueron violentamente desalojados con bases y balas de goma por infantería. Cerca de 20 personas debieron ser internadas en el hospital local. ATE y CTA, Asociación de Trabajadores de Estado y Central de Trabajadores Argentinos, resolvieron convocar a un paro provincial para este viernes. A su vez, cientos de trabajadores se movilizaron en el marco de un paro provincial frente a la sede comunal de Quilmes, en repudio a la represión con balas de gomas, gases y piedras que terminó por desalojar la permanencia pacífica de estatales quilmeños que reclamaron por la reincorporación de los trabajadores despedidos y el pase a planta permanente. Tenemos también por caso declaraciones de la secretaria general de ATE en Quilmes, Selva Guillén, hablando justamente en la movilización de ayer viernes.
Más allá de que repudiamos esto porque ya es la segunda o la tercera vez que nos pasa. Yo digo, y con todas las palabras, el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, es un represor. Aunque defiendo el lugar que nos pueda dar y defender los problemas que tienen los trabajadores y lograr lo que hizo él en forma personal de la promesa de pasar todos los compañeros a planta. Y además, nosotros pedimos el pase de los compañeros trabajadores, padres de hijos discapacitados, también que tengan la oportunidad de pase a planta. Eso, compañeros, hasta ahora no se dio. Así que, a pesar de los golpes y de balas que recibieron los compañeros y de cómo están algunos, nosotros seguimos pidiendo un ámbito de discusión.
Bueno, los trabajadores de tecnología de avanzada de transportes Sociedad Anónima, TATSA, denuncian el despido de 13 compañeros mientras resisten en sus puestos de trabajo un intento de desalojo violento por parte del grupo Siriliano, ni más ni menos. La empresa que se dedica a la construcción de colectivos, perteneciente, como dijimos, al grupo Siriliano, uno de los principales acusados por la tragedia de 11, está violando el dictamen del Ministerio de Trabajo de mantener la paz social. Ante la presentación de la empresa de un recurso preventivo de crisis no aprobado, no esperando la audiencia que estuvo pactada para el jueves 5 de septiembre. Bueno, justamente, hablando de Tazza, estamos en comunicación, en contacto con Adrián "El Chino" Escalante. Él es delegado de la comunicación de la Comisión Interna de Tazza. Adrián, ¿estás al aire?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias de estar con nosotros aquí en el programa. Y era, bueno, para que nos comentes qué está pasando hoy por hoy allí en Tazza, después de, bueno, esta avanzada de los patrones del grupo siriliano y las medidas de fuerza que ustedes llevaron a cabo.
De hecho, acataron la conciliación obligatoria, pero había rumores de que no lo iba a hacer. Y bueno, después nosotros nos organizamos con los compañeros que estaban despedidos, más otros compañeros más, que brindaron su solidaridad para poder ingresar como sea y a como dé lugar. Bueno, le llegó a oído de la misma patronal esto y decidieron, por una cuestión política que ingresemos sin ningún problema. La empresa le dio una planilla en donde tenían que devolver la totalidad del monto que le depositó la empresa de la indemnización. Y nosotros tenemos que mandar la carta de documento pidiendo la reincorporación. Así que el martes el gremio pidió un 72 horas para poder hacer esto, para que se cierre el tema de la conciliación.
El Ministerio de Trabajo a todo esto, ¿qué rol está jugando, teniendo en cuenta, no, digamos, una cierta relación bastante cercana entre agentes del Estado y los sirilianos?
Sí, en principio jugó un rol al desgaste, ya que nosotros el lunes, en el primer corte que hicimos, conseguimos una audiencia en donde se tomó nota de las dos posiciones. Y bueno, el martes ya la empresa vino con todo, puso toda la carne al asador cuando nos trajo un fiscal, en donde nos decían que tenemos que desalojar porque si no venía la orden de desalojo. Y bueno, entonces nosotros justo el martes a la mañana habíamos decidido no hacer un corte, pero sí seguir la toma. Y bueno, a la tarde, el mismo martes, había llegado rumores de que estaba, o sea, tenemos fuente que nos dijeron que ya estaba la orden de desalojo. Entonces nosotros nos preparamos para la resistencia, y bueno, también nosotros pusimos toda la carne al asador, y bueno, el mismo siriliano, como sabía el lunes, que al horario que nosotros habíamos cortado la General Paz, llegó una escalera y saltó, se metió adentro de sus oficinas. El martes, mirando todo por la ventana, le pusimos un colectivo en la puerta, que es uno de los prototipos que está haciendo con Volkswagen, y decidió, para cuidar sus bienes, decidió que no venga la policía y la frenó hasta el miércoles. Uh-huh. Así que, ganamos ese día, al otro día, que fue el miércoles, decidimos hacer el corte y que sea más contundente, ya que el ministerio no hacía nada, ¿viste? Jugó al desgaste nuestro también el ministerio. Y bueno, por suerte fuimos convocados al ministerio y dictaron la conciliación obligatoria.
Teniendo en cuenta que hay varias empresas proveedoras de los ferrocarriles, así como también del grupo siriliano, que están siendo hoy por hoy perseguidas, hostigadas, ¿tienen algún punto de contacto? Bueno, por ejemplo, Enfer, ¿no? ¿Tienen algún punto de contacto con los otros compañeros, digamos, para también acompañar la lucha?
Sí, mira, con la Comisión Interna de Enfer estamos conviviendo ahí dentro del predio, así que estamos en pleno contacto. Y ahora el miércoles, porque aparte de todo esto, la empresa no está haciendo desafuero, la justicia no hizo una causa penal, en la cual estaba muy complicado, y la vemos que se viene jodida contra nosotros, entonces nosotros también nos estamos moviendo y convocamos a los el miércoles que viene en los talleres de los ferroviarios del Sarmiento para comunicar que el viernes 20 de septiembre vamos a hacer un festival al frente de la fábrica, ahí en General Paz.
Entonces es el miércoles, ¿en dónde y a qué hora?
El miércoles en Aedo, a las 6 de la tarde, estamos convocando para avisar, para hacer oficial, lo del viernes 20 a las 3 de la tarde cuando salimos de trabajar.
Bueno, Adrián, te mandamos un saludo grande. Muchísimas gracias por disponer de tu tiempo y acompañarnos aquí en el programa. Y, por supuesto, estaremos al tanto de lo que suceda de aquí en más.
Bueno, muchísimas gracias a vos, ya que nos sirve para difundir el conflicto que estamos viviendo, la problemática que estamos viviendo, porque esto, si bien ganamos una batalla, es como que sigue. Así que tenemos 15 días y después no sabemos qué va a decir la empresa.
Te mandamos un saludo grande y, por supuesto, las puertas del programa están más que abiertas. Chau, chau.
Muy bien, gracias.
Chau, chau. Vamos a escuchar un tema.
Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue.
Bueno, continuamos, seguimos aquí con el programa y tal como lo habíamos presentado al principio, tenemos aquí en la mesa a Roberto Muñoz. Él es sociólogo y militante de la agrupación Razón y Revolución. Bueno, el tema que nos trae son las principales organizaciones campesinas nacionales. También nos va a hablar sobre sus dirigencias y su programa encolumnado detrás del kirchnerismo y, como si esto fuera poco, sus principales referentes. Bueno, Roberto, ya te lo dijimos, te lo volvemos a reiterar. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí. Y bueno, contanos nomás.
La idea sí era presentar un aspecto más de este tema que ya lo hemos desarrollado en programas anteriores. Ha estado nuestra compañera Agustina de Salvo también hablando sobre los obreros santiagueños. Sí. Y ahí lo que planteamos es que cuando uno va a estudiar las formas de reproducción concretas de estos sectores, de esta base social que se organizan en organizaciones campesinas, en realidad bajo la categoría de campesinos se está escondiendo la clase obrera. Uh-huh. Y también decíamos que esa clarificación, o sea, tener en cuenta que bajo la categoría de campesinos se oculta la clase obrera, era importante en términos de la discusión programática, porque al negarle la condición obrera...
Y discúlpame, ¿esta condición obrera está sujeta de acuerdo a lo que vos postulás o por ahí hay alguna que otra agrupación, algún que otro estudio de tipo científico que conceptualice también a los integrantes del movimiento campesino como clase obrera? O digamos, ¿están solos en esa lucha?
Y en principio, digamos que sí, el grueso de la producción teórica sobre las organizaciones campesinas hacen foco en la construcción de la identidad en términos culturales. Al no interesarles ir a estudiar las formas concretas de reproducción, sino la construcción de la identidad en términos culturales, reivindican la condición campesina de una forma vulgar, por decirlo rápidamente. Es decir, son campesinos e indígenas simplemente porque algunos dicen que son campesinos indígenas. Como te decía, cuando uno investiga las formas concretas de reproducción de qué vive esta gente, lo que salta es que sus ingresos provienen de la venta de su fuerza de trabajo, de pensiones y jubilaciones, de subsidios. Entonces, esta clarificación conceptual es importante, como te decía, en términos de discusión programática, porque al negarle la condición obrera, se abandonan las reivindicaciones propias de la clase y se termina levantando un programa burgués, que es lo que salta cuando uno estudia los posicionamientos políticos de las dos principales organizaciones nacionales que reúne a la mayoría de estas entidades campesinas. Uh-huh. Me refiero al Movimiento Nacional Campesino Indígena y al Frente Nacional Campesino. El Movimiento Nacional Campesino Indígena surge en 2003... En Santiago del Estero y agrupa organizaciones de alrededor de 10 provincias, entre las que están el MOCASE Vía Campesina, la Unión de Trabajadores Sin Tierras de Mendoza, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Red Puna de Jujuy, entre otras. Y si bien el movimiento tiene inicialmente un origen más bien autonomista, ¿no?, de rechazo de la organización partidaria y su relación con el Estado y demás, este posicionamiento autonomista de todas formas les dura poco. Inmediatamente van a encolumnarse detrás del kirchnerismo. La dirección de estas organizaciones se encolumna detrás del kirchnerismo.
¿Ese encolumnamiento está dado en términos de postura crítica o hay un abrazo total e incondicional? ¿O hay matices?
En el caso del Frente Nacional Campesino, su adhesión es totalmente abierta y prácticamente sin fisuras, digamos. De hecho, el Frente Nacional Campesino nace en pleno conflicto agrario en 2008 en una reunión en la Universidad de las Madres. Uh-huh. Con la clara intención política de intervenir en la disputa entre el gobierno y lo que se llamó la mesa de enlace, que agrupaba las diferentes organizaciones burguesas de la burguesía agraria, surge con la necesidad de intervenir en ese conflicto en favor del gobierno. Es más, si uno lee la mayoría de los comunicados que saca el Frente Nacional Campesino, la mayoría de esos comunicados cierran llamando a la profundización del proyecto nacional y popular. Uh-huh. Cuando muere Kirchner en 2010, el Frente Nacional Campesino saca una nota en página 12 que, entre otras cosas, sostiene que Kirchner fue, y cito textualmente, fue lejos, muy lejos, el mejor presidente de la historia de este país. Eso dice el Frente Nacional Campesino Indígena. Los campesinos y pueblos originarios accedieron a políticas públicas activas que antes estaban predeterminadas en programas diseñados por el Banco Mundial y aplicados por tecnócratas formados en la administración de la pobreza. O sea, hay una reivindicación clara y sin ambigüedades del gobierno kirchnerista. El MNCI lo hace de una manera más solapada, digamos. O sea, como te decía, inicialmente tiene este origen autonomista, pero que con el correr de la década se va diluyendo ese autonomismo para adherir plenamente al kirchnerismo. Dice la dirección del MNCI. Lo que marca una inflexión muy grande es en el 2005 la cuestión del ALCA. Empezamos a reconocer que en torno al kirchnerismo, a partir de ahí, hay un proyecto latinoamericano. Y después agrega que en pleno conflicto agrario, al igual que el Frente Nacional Campesino, va a apoyar, va a estar a favor de la resolución 125. Dice, con la 125 tenemos una posición clara a favor de la resolución. Nosotros siempre dijimos que era una medida necesaria para nosotros porque desalentaba un poco el auge de la soja. Y después vino todo un paquete de medidas por todos conocidas que también reconocemos y ahí ya dijimos, bueno, evidentemente de este grupo político, es decir, del kirchnerismo, hay una intencionalidad política.
Bien, estamos aquí hablando con Roberto Muñoz, él es sociólogo, militante de la agrupación Razón y Revolución, sobre las principales organizaciones campesinas, nacionales y sus implicancias. Si nos permiten, vamos a una pausa, luego regresamos.
Inicio espacio publicitario.
Con las patas en la fuente y el corazón en la boca. FM 89.3, Radio Gráfica. Sintonía de un sentimiento.
Si tenés un comercio,
anunciada en Radio Gráfica.
Llámanos al 4139-0171
o al 4139-0172.
Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire.
¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada?
¿Es lo mismo VIH que SIDA?
Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH?
La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis?
Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería.
No hace falta que saques turno.
Estudio de grabación y edición artística en Radio Gráfica. Avenida Patricios, 1941, puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutiricuanti, todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar.
Con el SIDA se come, con el SIDA se educa.
Con las dudas se escucha.
Se retuerce la pepita de la punta para que no quede aire. Se apoya sobre el glande y cuando digo glande, no glande.
Y se tira para atrás de la piel. Se desenrolla despacito hasta cubrir todo el miembro.
Sí, 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 claro que sí.
Usa zorro, no seas zorro. No te infectes, ni te reinfectes.
Campaña de difusión de información positiva.
Y por las dudas, escucha.
Por tus dudas, pregunta 0800-33-33-444.
¿Está bien? Para vos, que estás perdido y no sabes para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo es la que tiene que decir?
Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco?
No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23. Por acá, por la gráfica.
Santelam, ¿me escuchás?
Marita. Sí, amigo, ¿qué pasó?
El sábado nos rajamos.
¿A dónde nos vamos a rajar el sábado?
Y nos vamos a pescar.
¿Cuándo? ¿A qué hora?
El sábado, a las 11 ya está. Llegamos a las 11, nos agarra el barquito y nos vamos.
Imposible, imposible.
No,
el sábado a la noche tenemos algo mucho más importante que hacer, Matu.
A ver, para ir algo importante.
Pensá, hay algo mucho más importante que
Sí.
Sábado, 23 horas, por Radio Gráfica 89.3, Revolución Sin Fronteras.
Transmitiendo desde el estudio Patrick Rice, ubicado en Avenida de los Patricios, 1941, desde el sur del sur y para todo el mundo.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estábamos hablando con Roberto Muñoz, el sociólogo militante de la agrupación Razón y Revolución, sobre las principales organizaciones campesinas nacionales. Y ahí estaba dando cuenta de algunas organizaciones y su apoyo, tal vez explícito para algunas, implícito para otras, pero que a fin de cuentas estaban de acuerdo, bueno, con el kirchnerismo, con las propuestas del kirchnerismo, y eso se basaba a raíz de, tal vez como decías, un programa que no tenga que ver con el apoyo o el sustento que le pueda dar los partidos de izquierda, y un programa justamente que adscriba a una organización partidaria. No sé si la cuestión iba por ese lado, ¿no?
Sí, la cuestión, lo que vos señalás es, efectivamente es así, no solo que los partidos de izquierda no intervienen, sino que avalan esta caracterización y por eso le dejan el espacio servido a estas otras organizaciones. El grueso de las organizaciones campesinas están direccionadas y todo el proceso de organización está dado básicamente por sectores de la iglesia, ONGs relacionadas con actividades religiosas, algún que otro sector del INTA sensibilizado con estos sectores. Y los partidos de izquierda simplemente hacen un seguidismo de esto. Vamos a escuchar o leer las prensas hablando de los hermanos campesinos, nunca van a poner en cuestión esto. Y de esa forma se entrega a toda esta población, a esta dirigencia pequeña burguesa que los encolumna detrás del kirchnerismo. Eso todavía hoy, o sea, ya con la cantidad de casos que todos conocemos, de asesinatos, desalojos, o sea, con el nivel de represión, de avanzada represiva del Estado sobre estas organizaciones, más allá de eso, estas organizaciones siguen defendiendo el gobierno. De hecho, cuando uno le plantea estas cosas, la dirección del MNCI, es decir, la organización nacional que agrupa a las organizaciones campesinas que supuestamente nos deberían caer mejor, como el MOCASE Vía Campesina, cuando uno le plantea cómo formar parte de un espacio político en donde están los Infran, los Capitanich, los Zamora, es decir, los gobernadores hasta ahora más fielmente kirchneristas, ellos nos contestan y que hay que saber comprender las propias contradicciones de todo movimiento nacional y popular. Leo nuevamente declaraciones de dirigentes del Movimiento Nacional Campesino cuando se plantea este tipo de cosas, lo que plantean es que para nosotros está claro que en el caso del kirchnerismo la lógica del poder en el Estado trae aparejada estas contradicciones. Sabemos que en varias provincias están esos, refiriéndose a estos gobernadores que nombré, porque no hay otra opción y tampoco es nosotros. Hoy vamos a poner toda nuestra fuerza en construir una opción electoral en el corto plazo. Por lo tanto, eso decanta en que con alguien hay que aliarse en las provincias. Bueno, el MNCI decide aliarse con estos gobernadores kirchneristas, ¿no?
Bueno, igualmente allí recae una contradicción flagrante, digamos, en cuanto a que se adscribe a una postura del gobierno oficial, pero que a su vez tienen que afrontar esta triste realidad que son los sistemáticos avances represivos por sobre los campesinos y los pueblos originarios, de la mano del aparato represivo provincial de cada provincia, justamente. ¿Cómo es que pueden sortear este obstáculo y seguir fiel a una postura oficial teniendo en cuenta esta realidad tan contundente?
Bueno, lo hacen de la misma forma que lo hacen otras organizaciones, lo hacen de la misma forma que lo hacen diferentes organizaciones de derechos humanos que siguen apoyando al gobierno, o diferentes organizaciones piqueteras que siguen con el gobierno, fracciones de clase obrera que lo siguen apoyando.
Sí, igual no sé si estoy equivocado, pero me parece que aquí son las víctimas directas.
Claro, y por eso...
Por ahí con los piqueteros puede ser también...
Por eso apelan a esta especie de dialéctica vulgar de explicar que es una contradicción que hay que entender, de que Cristina es una cosa y Zamora y Fran Capitanich es otra. Son contradicciones propias del desarrollo de un movimiento nacional que estos gobernadores son resabios feudales que en algún momento se irán para poder seguir profundizando este proyecto nacional.
Bueno, también suena como raro, por lo menos, que el grueso de la gente se encolumne detrás de ese discurso. No sé si hay otra cuestión más allí que aflora para contener a la mayoría de los campesinos y enfilarlos dentro de sus pretensiones y que no se vuelquen hacia otras miradas políticas.
Sí, bueno, ahí hay dos cosas. En primer lugar, hay cierta tendencia a exagerar la base social que representa. Porque para el grueso de estas organizaciones, campesinos son prácticamente el grueso de la población de todo el norte argentino, para ellos son campesinos. O sea, por un lado está esa especie de exageración de representatividad, y por otro lado construyen este ideal sobre una base social obrera que ha sido cooptada por estas organizaciones y a su vez también por todos los mecanismos de contención que ha establecido el kirchnerismo para... precisamente para contener a estas fracciones más pauperizadas de la clase obrera.
De acuerdo a tu análisis, ¿hay por ahí algún avizoramiento de cómo sería la intervención de la izquierda partidaria al conceptualizar también a los sujetos campesinos como obreros en cuanto a su metodología de lucha? Es decir, ¿cómo se intervendría? ¿Qué se le propondría para que efectivamente se los conceptualice en primer lugar como obreros y actúen también como obreros de acuerdo a pedidos, demandas dentro de la clase obrera y también acciones de lucha que lleva adelante la clase obrera, huelga, piquete, etcétera, etcétera?
Sí, lo que planteaba, la izquierda necesita abandonar esta política de seguidismo de las organizaciones campesinas, disputar la dirección de estas organizaciones, apelando precisamente a esto, a su condición obrera, porque todos estos sectores viven de la misma forma, de manera similar a cualquier desocupado urbano o cualquier trabajador precario en ámbitos urbanos. Sus ingresos son son similares, digamos, la proveniencia de estos ingresos. Entonces, así como la izquierda plantea una lucha frontal con la burocracia sindical, lo mismo debería plantearse con esta especie de burocracia campesina, por llamarlo de alguna manera.
Bien, estamos aquí conversando con Roberto Muñoz sobre las principales organizaciones campesinas nacionales y todo lo que ello implica alrededor, ¿no?, de la política que se manifiesta y del rol de la izquierda. Vamos a escuchar un tema, luego regresamos.
Alcémonos todos al grito, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro...
Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos al aire con Romina Lijavetsky, presidenta electa del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Ni más ni menos, recordemos que hubo elecciones en la UBA, en donde la izquierda, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero realizaron en la mayoría de las facultades unas ejemplares y notorias elecciones, por caso, allí en Sociales, y por eso que estamos en contacto con Romina. ¿Qué tal, Romina?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
El gusto, por supuesto, es nuestro. Te felicitanos. Y bueno, contanos cómo fue, qué balance hacen de estas elecciones, de este batacazo en donde se recuperaron, un montón de centros de estudiantes, y que la mayoría de los estudiantes respondieron conforme a lo que tenía para dar el Frente de Izquierda y el Partido Obrero.
Bueno, exactamente. En realidad nosotros venimos de unas elecciones de agosto que expresaron un voto fuerte y una orientación fuerte hacia la izquierda en un proceso de retroceso evidente de gobierno nacional, que se expresó mucho en la juventud y que se terminó de expresar en muchas de las partes en esas elecciones de la Universidad de Buenos Aires, que marcaron un fuerte crecimiento, como se planteaba, de Frente de Izquierda. Hoy estamos dirigiendo 8 de los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, algunos en soledad del Partido Obrero y varios con el Frente de Izquierda, diferentes agrupaciones que lo conformamos. Expresa, ayer ganamos 4 centros de estudiantes que estaban en manos de diferentes agrupaciones filo-kirchneristas que solían criticarnos porque no solo supuestamente no podíamos dar las grandes dádivas del gobierno, y marca una expresión de un cambio y un ascenso de la izquierda que es visible en muchas capas de la sociedad y sobre todo en la juventud. En Sociales se puede ver perfectamente, en donde el gobierno nacional en un momento representó un intento de copamiento a través de sus autoridades, a través de la ley de medios, a través de diferentes medidas, intentó hacer pie en Sociales repetidas veces y hoy es completamente derrotado, nada más y nada menos, por quienes denunciamos cada una de esas políticas y derrotamos a quienes pensaban que para enfrentarlo era necesario plantear a los estudiantes que eso podía ser positivo y no plantear, por ejemplo, en el caso de la ley de medios, las grandes circunstancias que generaba en un reagrupamiento de no una democratización de la palabra, sino un monopolio mediático que no ahora solamente era de las corporaciones, entre muchas comillas, del grupo Clarín y compañía, que por supuesto significan una parte del monopolio mediático, sino la expresión de un nuevo creación de un monopolio mediático por parte del Estado. Esa expresión se vio en comunicación, por ejemplo, donde ganamos la mayoría ahora. Estamos terminando de ganar la mayoría en estudiantes también y arrasamos también en centro de estudiantes.
Uh-huh. Sí, tal cual, los números son muy contundentes. Por supuesto, uno mira con otros ojos lo que está sucediendo. Bueno, porque también hay otra cuestión allí, más allá del oficialismo, del kirchnerismo, de la Cámpora y de su avance, también se puede avizorar, entender un cierto retroceso a partir de estos resultados de cierta izquierda llamada independiente. ¿A qué por ahí vos verías este cambio?
Una cosa no puede ser desligada de la otra, entiendo. Uh-huh. Porque esta izquierda es la que planteaba, a través de su denominación de izquierda independiente, una delimitación no de independencia política frente a diferentes sectores patronales del gobierno nacional, se marcaba a través de una independencia de quienes representamos hoy, por ejemplo, el Frente de Izquierda, de la izquierda partidaria, de la izquierda que representa una alternativa revolucionaria, y planteaban que a través de otra relación con la expresión que tiene el nacionalismo, lo que nosotros denominamos nacionalismo burgués, lo que son las expresiones la Argentina del gobierno nacional, y siendo de una forma, nosotros lo denominamos filo-kirchnerista, digamos, tratando de reconocer cosas para no uno no aislarse, entonces, y sin plantear una delimitación sistemática, el retroceso de uno, correlativamente el retroceso de la otra. Ellos no pudieron representar una alternativa frente a esos sectores, y el retroceso de uno los ha arrastrado a los otros.
Uh-huh. ¿Cuáles serían las primeras medidas, a partir, de controlar y tener de vuelta nuevamente el centro de estudiantes? Me acuerdo del viejo octubre y me parece que por ahí va la mano.
nosotros que queremos no queremos hacer un revival de nada, simplemente volver a marcar un protagonismo estudiantil, docente, de consulta. Ellos en su momento asumen como expresión, por lo menos en sociales, genuina, de un movimiento, lo que fue una lucha muy fuerte en el 2008, y planteando supuestamente la representación de algo participativo, de no apropiación de un centro de estudiantes, y termina siendo todo lo contrario, tomando decisiones de manera completamente burocrática, lo cual fue rechazado por el conjunto de los estudiantes. Por ejemplo, hay un estacionamiento en la sede de Marcelo T. Alvear recuperado que azarosamente determinan, al perder el control físico del espacio, determinaron enrejarlo, haciéndole el favor a los negocios de la Universidad de Buenos Aires, que tienen ese estacionamiento y ganan millones y millones de pesos, cuando la Facultad de Ciencias Sociales y la sede de Marcelo T. es de las peores de la universidad. Por lo tanto, nosotros queremos ver qué se hace con las rejas. Se ha llamado a Policía Civil, inclusive queremos eliminarlos del mapa. Nosotros entendemos que en la universidad no puede entrar la policía, nosotros no vamos a ser garantes de eso. Queremos hacer una consulta para ver el conjunto de los estudiantes qué se piensa sobre esto. Queremos que el centro de estudiantes vuelva a ser una herramienta gremial de los estudiantes y no de un grupo de poca gente. Lo que vayamos a hacer va a ser consultado, discutido en cada uno de los órganos de gobierno del centro de estudiantes, en la directiva, en las asambleas, en comisiones. Queremos que el centro de estudiantes pueda volver a salir a la calle y ser la expresión de un movimiento estudiantil que en sociales ha sabido ser de los más combativos de toda la universidad, inclusive a nivel nacional, podría decir.
Bueno, Romina, te volvemos a felicitar y te agradecemos haber estado en contacto con nosotros. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Por favor. Bueno, era Romina Lijavetsky, presidenta electa del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, dando cuenta, ¿no?, de las elecciones en la UBA y el protagonismo que adquirió el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y especialmente el Partido Obrero. Nahuel Morandi.
Bueno, en el año 2002 recordemos que se creó la llamada Corte Penal Internacional, en la con el objetivo de alguna manera tener un instrumento legal internacional para juzgar los crímenes contra la crímenes de lesa humanidad, digamos, que tenía su antecedente en los tribunales especiales de Yugoslavia y de Ruanda, que siguen vigentes, digamos, siguen actuando al día de hoy, y con el objetivo de tratar otros casos, pero ya con una institucionalidad más firme y no tribunales ad hoc, es decir, tribunales creados por casos puntuales, sino un tribunal o una corte, en este caso la Corte Penal Internacional, como un organismo que pueda juzgar cualquier tipo de casos que tengan que ver con el genocidio. Sin embargo, hay países, obviamente, los más afectados son los países africanos, que están en desacuerdo con las, digamos, con el juzgamiento que está haciendo la Corte Penal Internacional de muchos presidentes y expresidentes de países africanos por violaciones a los derechos humanos. Y en el caso de Kenia, esta semana se conoció que el Parlamento keniata aprobó una moción para salirse del, es decir, denunciar el Estatuto de Roma, y para salirse de la Corte como miembro de la Corte Penal Internacional, y por lo tanto sus ciudadanos no podrían ser juzgados por esta Corte Penal. Digamos, el antecedente inmediato de esto, el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo es que el presidente, esto Kenia lo hace porque el presidente y su vicepresidente están siendo juzgados por la muerte de más de 1,000 personas tras las elecciones de 2007. Y que también generó el desplazamiento de 600,000 personas que debieron abandonar sus hogares y desplazarse hacia la frontera. No es el único caso, obviamente, recordemos al-Bashir, el caso del presidente de Sudán, acusado de una infinidad el famoso caso de Darfur, con una gran cantidad de desplazados, 400,000 muertos, en el cual el petróleo también cumple un rol fundamental, y el abastecimiento de petróleo a China fundamentalmente, como para sostener a al-Bashir, que actualmente sigue siendo el presidente de Sudán. Pero el antecedente por ahí más, digamos, más, más elocuente o más palpable de lo que ocurre con la Corte Penal Internacional es Estados Unidos, un país que firmó, se cansó de promover esta Corte Penal Internacional, hizo lobby para que muchos países aprobaran el Estatuto de Roma, que es el que dio origen a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, nunca ratificó en su parlamento, en su congreso, la firma de este tratado. Y por lo tanto, no tiene ninguna validez para los ciudadanos norteamericanos. Lo cual habla también un poco de la hipocresía norteamericana. Que, digamos, por un lado promovió la creación de este organismo, pero por el otro lado lo creó, pero para que no juzguen a sus ciudadanos y obviamente a sus soldados, porque básicamente Estados Unidos se niega a ratificarlo porque sus soldados podrían ser juzgados internacionalmente y obviamente quedaría mal, entre comillas, que si lo ratifica después no haga cumplir lo que a nivel internacional la ley manda. Así que tenemos a este organismo que fue creado en 2002 y que básicamente estuvo destinado desde sus comienzos a juzgar a genocidas africanos, que es verdad que han cometido crímenes de lesa humanidad, pero claramente hay un claro sesgo en sus orígenes que se mantiene al día de hoy y que claramente está intencionado a juzgar a los otros, a los malos, pero no a todos los genocidas a nivel mundial. Y es que Estados Unidos es un caso.
Bien, Nahuel, muchas gracias. ¿Algo para agregar, Roberto?
No, gracias a ustedes por la invitación.
No, el gusto, por supuesto, es nuestro, tanto vos como los compañeros, ¿no?, de Razón y Revolución. Señoras y señores, esto ha sido todo. Le agradecemos haber estado allí. Nos volveremos a encontrar el sábado que viene.
Chau.
Todos en la lucha final. Se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la internacional.